Y vamos avanzando por una sección que se llama las consecuencias de la caída. Y algunas de esas consecuencias también en la providencia del Señor, el pastor Josías enseñó acerca de eso unos miércoles, ¿no? Cuando estábamos viendo Génesis 3, porque eso nos remonta hasta Génesis 3, el momento que Adán y Eva pecan en contra del Señor. Y entonces eso hace parte de esas consecuencias de la caída. Y hoy vamos a ver otra de estas consecuencias de la caída. Y lo que vamos a estar estudiando en esta mañana es el viejo y el nuevo hombre. El viejo y el nuevo hombre. Recuerda, esto hace parte de esta enseñanza de las consecuencias de la caída. Y prácticamente lo que vamos a hacer con el tiempo que tenemos es vamos a estar respondiendo a la pregunta, ¿qué enseña la Biblia acerca del viejo y del nuevo hombre? ¿Qué enseña la Biblia acerca de esto? Y les voy a dar de una vez lo que es la tesis o lo que es la idea principal, la idea gobernante en esta escuela dominical para que usted la tenga fresco de una vez acerca de este tema. Y esta es la enseñanza principal de esta escuela dominical, de este tema del viejo y el nuevo hombre. El viejo hombre es muerte espiritual y esclavitud al pecado. El viejo hombre es muerte espiritual y esclavitud al pecado, mientras que el nuevo hombre es vida espiritual y libertad en Cristo. Esa es la idea general. Si a usted, al salir de aquí de la escuela dominical, va a almorzar con su familia, se reúne con algunos familiares y le preguntan qué aprendió en la escuela dominical, usted puede decir esto: aprendí del viejo y del nuevo hombre. Y el viejo hombre es muerte espiritual y esclavitud al pecado, mientras que el nuevo hombre es vida espiritual y libertad en Cristo. Digámoslo de nuevo, esta es la idea principal, esta es la enseñanza, el norte, esta es la brújula de nuestra enseñanza. Esto es lo que vamos a aprender y lo voy a repetir una vez más. El viejo hombre es muerte espiritual y esclavitud al pecado. El nuevo hombre es vida espiritual y libertad en Cristo. Ahora, la manera en la que vamos a ver esto es abordar varios versículos de la Biblia que hablan acerca del viejo y el nuevo hombre, porque ese es nuestro fundamento, ¿no? El fundamento es la Biblia. Nuestro fundamento, nuestra guía es la palabra de Dios. Entonces ese es el método que vamos a hacer. Vamos a ir viendo diferentes versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que te enseñan lo que la Biblia dice acerca del viejo y el nuevo hombre. ¿Fui claro con esto? Viejo hombre, nuevo hombre, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y obviamente son escrituras seleccionadas porque no podríamos simplemente en 90 minutos ver todo lo que la Biblia dice acerca de todo este tema tan extenso. Tendríamos que hacer una segunda, incluso tercera parte. Pero lo que queremos hacer es darles a ustedes la imagen completa. En una sola clase, ver que el viejo hombre es muerte espiritual, esclavitud al pecado, mientras que el nuevo hombre es vida espiritual y libertad en Cristo. Entonces, empecemos hablando del viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? ¿Qué es el viejo hombre? Y podríamos entonces definir el viejo hombre de la siguiente manera. El viejo hombre es el ser humano que está dominado por la naturaleza caída de Adán. El ser humano es el viejo hombre dominado por la naturaleza caída de Adán. A este viejo hombre también se le puede llamar el hombre natural. De hecho, eso es algo que Pablo dice en 1 Corintios 2. Pablo dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces usted ve también ese paralelo de un hombre natural y un hombre espiritual. Entonces, este viejo hombre también se le puede llamar el hombre natural. Es la humanidad no regenerada. Es la persona que no ha nacido de nuevo y por lo tanto es esclava del pecado. Entonces usted puede pensar acerca del viejo hombre también en esos términos. No ha nacido de nuevo, no ha sido regenerado, es esclavo del pecado, ha recibido la naturaleza pecaminosa de Adán. Ese es el viejo hombre. Ahora, esa expresión, como la estamos viendo literal, viejo hombre, no se encuentra de forma literal así en el Antiguo Testamento, por lo menos en mi investigación. Si usted la llega a encontrar al final, hablamos y me lo muestra para aprender juntos. Pero hice una búsqueda y esa expresión literal, viejo hombre, no aparece en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el principio o la idea que esta expresión comunica sí está presente en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver las características del viejo hombre en el Antiguo Testamento. Entonces ya definimos qué es el viejo hombre. Ahora vamos a ver esas características del viejo hombre basados en el Antiguo Testamento. Y solamente ahí, este texto apúntelo. Vamos a avanzar rápido, pero solamente apunte este texto. En primer lugar, aquí está Proverbios 26:11. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes se sabe este proverbio, ¿no? Como el perro que vuelve ¿a dónde? A su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Eso es Proverbios 26:11. Ahora usted se preguntará, ¿cómo ese pasaje se relaciona con el viejo hombre? Y quiero que piensen en ese proverbio, Proverbios 26:11. El perro que vuelve a su vómito. No sé si usted ha visto eso, no sé, a lo mejor si usted tiene un perrito en casa o el firulais del vecino. A veces los perritos o muchas veces comen algo y lo comen y lo tragan y luego lo vomitan. Perdón ahí por hablar de estas cosas antes del almuerzo, pero es la palabra de Dios, hermanos, ¿no? Es un ejemplo bíblico, ¿no? Los perritos comen, tragan y minutos después vuelven y vomitan y vuelven y se comen ese vómito. Ahora, nosotros vemos eso como seres humanos y es desagradable, porque un ser humano no hace eso. Nosotros no comemos y luego tiempo después vomitamos y nos volvemos a comer el vómito. No, hermano, los vómitos son para limpiar, ¿no? No se comen. Pero los perros hacen eso de forma natural. Tú no ves a un perro diciéndole a otro perro, perro puerco, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? No, porque es la naturaleza de los caninos, ¿no? De los perros, de las hienas, eso está en su naturaleza, comer algo, vomitarlo y volvérselo a comer. Ahora, aquí va la conexión con el principio del viejo hombre. El texto dice, así como el perro vomita y se vuelve y se come el vómito, así es el necio que repite su necedad. Ahora usted se pregunta por qué un necio, no, el necio es, según Salmos 14, el necio dice en su corazón no hay Dios. El necio es una persona que vive en rebelión abierta en contra de Dios. No se somete a su palabra, no obedece a Dios, hace lo que le place. Ahora usted se pregunta, ¿cómo un necio comete una necedad y por esa necedad recibe fuertes consecuencias y después vuelve y hace la misma necedad? ¿Por qué? Porque es un necio. Y así como el perro come, vomita y come, que está según su naturaleza, así el necio hace una necedad y vuelve y la sigue haciendo, porque es su naturaleza. Y ahí es donde estamos viendo ese principio de que es el viejo hombre. Recuerde, está esclavizado al pecado. Es natural para un necio cometer necedades. Es natural para un pecador pecar y deleitarse en su pecado. Esas son características del viejo hombre. Y yo creo que ese es el principio aquí también en Proverbios 26:11. Es una de esas características del viejo hombre, es su naturaleza hacer necedad, todo aquello que deshonra a Dios. Pero quiero que vaya conmigo a Jeremías. Y recuerde, estos pasajes no hablan textual o literalmente de viejo hombre, pero vemos el principio de esta naturaleza caída, de esta esclavitud al pecado. Y mire conmigo Jeremías capítulo 4. Vaya ahí al profeta Jeremías. Mire conmigo el capítulo 4 y vamos a estar viendo el versículo 22. Jeremías 4:22. Aquí mientras usted llega en el contexto, Dios está amonestando a Israel por su pecado y le advierte que se arrepienta de sus pecados o si no va a recibir el castigo de Dios, el juicio de Dios. Pero mire lo que dice Jeremías 4:24. Dice aquí el texto. ¿Estamos ahí? Jeremías 4:24. 22. Era para ver si sí lo tenían. Muy bien. 22. Están atentos. Muy bien. Perdón. Jeremías 4:22 dice así. Porque mi pueblo es necio. Recuerda que ya definimos necio, ¿no? No conoce a Dios. Mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes. Perdón. Son hijos ignorantes y no son entendidos. ¿Sabios para qué? Para hacer el mal, pero el bien no supieron. Entonces, no vemos viejo hombre, pero vemos este principio de que son necios, no conocen a Dios, son ignorantes, pero son sabios. El texto, note que el texto dice, son ignorantes, pero son sabios. ¿Pero sabios para qué? Sabios para hacer el mal. Son personas. De nuevo, esta es la característica del viejo hombre en el Antiguo Testamento. Necio, vive como si Dios no existiera. Y como parte de eso, son sabios, pero para hacer lo malo. Y a veces uno ve, digámoslo así, documentales donde hablan acerca de robos o asesinatos. Y cuando se descubre el caso y se dan todos los detalles, incluso los investigadores dicen, esta persona pensó en absolutamente todos los detalles. O sea, pensó quién iba a estar, cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer. Pensó en todos los detalles antes de cometer ese crimen. Y uno se sorprende, pero es algo que la escritura dice, ¿no? El viejo hombre es sabio para hacer el mal. Y se deleitan en eso. ¿Qué tan pecaminosa y tan fría tiene que estar una persona para sentarse y planear literalmente todos sus movimientos que le van a llevar a cometer un crimen o un homicidio? Esa es una característica del viejo hombre. Es ignorante de Dios, es necio, vive como si Dios no existiera, pero es sabio para hacer lo malo. Y no sabe hacer el bien, como dice aquí Jeremías 4:22. Pero miremos más de estas características del viejo hombre en el Antiguo Testamento. Y quiero que vaya ahí a Jeremías 9. Jeremías 9, aquí en el contexto del Señor, ya está dando una advertencia al pueblo del exilio, de llevarlos como cautivos. Pero mire lo que dice aquí Jeremías 9, verso 4 en adelante. Recuerden, no aparece el término viejo hombre, pero vemos ese principio de una naturaleza pecaminosa, caída, esclava del pecado. Jeremías 9:4 dice el texto: guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza. Imagínese que yo le diga a usted eso en la iglesia: mire, usted no confía en el prójimo ni en su propia familia. ¿Por qué se ha de dar un consejo de esta magnitud? Mire el verso 4 de nuevo, ¿no? Guárdese de su compañero, de su prójimo, y no confíe en su hermano, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Engaña con falacia. Esto es un engaño engañoso. Todo lo que dicen en su engaño carece de lógica. Es simplemente engaño engañoso. Todo lo que dicen busca engañar. Y dice el verso 5: cada uno engaña a su compañero. Ninguno habla verdad. ¿Por qué no hablan verdad? Mire su naturaleza acostumbrada a hacer algo. En el verso 5 dice: acostumbraron su lengua a hablar mentira. Y no solamente hablan mentira, sino que se ocupan de actuar perversamente. Recuerde, la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Estas personas solo hablan la mentira, tienen su lengua entrenada para hablar la mentira, por lo tanto, viven pecaminosamente. Por eso también dice el verso 5 al final: actúan perversamente, porque es perversidad, engaño y mentira lo que hay en sus corazones. Y eso lo sabemos también porque el verso 6 lo dice al final: su morada, o el lugar en el que habitan, su morada está en medio del engaños. Y son engañadores, no quieren conocer a Jehová. ¿Por qué no quieren conocer a Jehová? Porque Jehová es verdad, porque Jehová es luz. No, es lo que prácticamente una idea similar a la que el Señor Jesús dice en Juan 3, ¿no? Esta es la condenación, Juan 3:19. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso no quieren venir a Él, porque odian la luz, aman las tinieblas. Y aquí en el contexto de Jeremías, esa característica del viejo hombre: odia la verdad, ama el engaño. Solo habla mentira y su lengua está entrenada para hablar solamente el engaño y la mentira. Por eso el texto dice al principio: no confíe en su prójimo y en su hermano. Pero eso no pasa aquí en Grace Church, hermanos, gracias a Dios. Ahorita vamos a ver por qué, y eso es debido al nuevo hombre. Pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. Entonces tenga esas características presentes: necio, no conoce a Dios, habla mentira, actúa perversamente, no quiere conocer a Jehová, características del viejo hombre según el Antiguo Testamento. Y salte a Jeremías 13. Mire Jeremías 13, y este texto es clave. Jeremías 13:22. Aquí prácticamente ya el pueblo va a ser llevado en cautividad porque son necios, hablan mentira, lo que hemos visto, están esclavizados de su pecado y Dios les va a llevar a juicio. Y mire lo que dice Jeremías 13:22: si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Es decir, ¿por qué vamos al exilio? ¿Por qué estamos siendo cautivos? Dios dice: por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Eso es una imagen de vergüenza, ¿no? Levantarse los tobillos, mostrar el calcañar, es una imagen de vergüenza. Entonces Dios dice: por tu enorme maldad te está sobreviniendo todo esto. Y es clave, 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 hermanos, hermanas, el verso 23. Mire el verso 23, dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Esto es lo que se conoce como pregunta retórica. Entonces, la respuesta de esta pregunta es obvia, es negativo. Pero tenemos que pensar un poco en esto. El verso 23 comienza diciendo: ¿mudará el etíope su piel? Y la idea aquí es que en el contexto de Jeremías, los etíopes eran personas de África. Entonces, el etíope aquí se refiere a personas con una pigmentación oscura, con su piel negra. Entonces está preguntando aquí el texto, ¿puede una persona de piel negra cambiar naturalmente su piel? No puede, ¿cierto? Algunos de ustedes están dudando ahí, no piensen en Michael Jackson, hermanos, por favor. Esos son casos de perversidad mental, ¿no? Aquí la idea es, ¿puede un etíope de forma natural cambiar la pigmentación de su piel? No, no se puede. Entonces, mire la segunda pregunta. El etíope no puede cambiar su piel de forma natural. No puede cambiar su piel por sí mismo. Y mire la segunda parte de esta pregunta. ¿El leopardo cambiar sus manchas? No, porque las manchas del leopardo hacen parte de su ADN, hace parte de su naturaleza. Un leopardo sin manchas es un gatico. Y esta es la idea aquí. Así como el etíope, o así como ningún ser humano puede naturalmente cambiar el color de su piel, y como un leopardo no puede cambiar sus manchas, mire lo que dice el verso 23. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. ¿Cuál es la respuesta? No, no pueden. No pueden porque están habituados, como dice la Biblia de las Américas, están acostumbrados a hacer el mal. Entonces, esta es la idea aquí. Esto nos muestra que es algo de su naturaleza. Así como naturalmente el etíope tiene piel oscura, y así como naturalmente un leopardo tiene manchas, de la misma forma, un viejo hombre está habituado, es su naturaleza ser pecador, vivir como un necio, engañar todo el tiempo. Esas son las características del viejo hombre según el Antiguo Testamento. Entonces, esto resalta también un aspecto de que la salvación es una obra única y exclusivamente de Dios. De que solamente Dios puede salvar pecadores. De que la salvación es solamente la obra de Dios. El etíope no puede decir, cambié mi piel. El leopardo no puede decir, quiero cambiar mis manchas. El pecador prácticamente no puede por sus propios méritos cambiar su estilo de vida. El pecador, el viejo hombre, no puede por sus propios medios hacerse un nuevo hombre. Requiere, necesita la intervención divina. La gracia, la misericordia, la obra de Dios, el Espíritu Santo regenerándole para hacerle un nuevo hombre, una nueva criatura. Ya vamos a hablar un poco más acerca de eso. Y una de las claves también, mira Jeremías 17, pase ahí. Vimos la necedad que hay en ellos, vimos que hablan mentira todo el tiempo, viven en el engaño. Vimos este texto, es su naturaleza, están habituados a hacer el mal, no pueden hacer el bien. Y mire aquí también prácticamente la raíz de todo esto en Jeremías 17:9. Jeremías 17:9, este texto es muy conocido, ¿no? La razón de todo esto, esta es la característica del viejo hombre en el Antiguo Testamento. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pregunta, ¿qué es más engañoso que el corazón?
Nada.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y es perverso. Esta es, digámoslo así, la explicación, la característica clave del viejo hombre. Tiene un corazón engañoso y tiene un corazón que es perverso. Odia a Dios, se deleita en su pecado, es esclavo del pecado. Pero este verso 9 dice, ¿quién lo conocerá? El verso 10 dice que solamente Jehová, él es el que escudriña la mente y el corazón para dar a cada uno según su camino. Entonces, el Señor es el único que conoce ese corazón y el Señor es el único que puede cambiar ese corazón del viejo hombre. Entonces, estos pasajes que vimos de Proverbios y de Jeremías, observamos que no menciona literalmente viejo hombre, pero resaltan la realidad de esa naturaleza pecaminosa, esas características de viejo hombre. Está acostumbrado a hacer el mal porque es esclavo del pecado. Ahora, estos conceptos son ampliados en el Nuevo Testamento. Y usted va a notar algo, que lo que los autores del Nuevo Testamento escribieron no es diferente de lo que ya hemos leído. Lo comunican de una forma diferente, más práctica, con implicaciones diferentes, pero en gran parte es este mismo mensaje. Entonces, habiendo visto las características del viejo hombre en el Antiguo Testamento, veamos ahora qué dice el Nuevo Testamento acerca de este viejo hombre, las características del viejo hombre en el Nuevo Testamento. Y como les dije, solamente podemos enfocarnos en un par de porciones porque esto es un tema demasiado extenso. Pero entonces vamos rápidamente a Efesios 2. Creo que este es un texto clave para ver esas características del viejo hombre en el Nuevo Testamento. Vaya por favor ahí a Efesios capítulo 2. Solamente vamos a dar lectura de los versículos 1 al 3. 1 al 3, Efesios 2, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Entonces, una característica del viejo hombre, en palabras del Nuevo Testamento, es que está muerto en delitos y pecados. No, esto también hace alusión a esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa. Entonces es muerto en delitos y pecados, pero vemos que también es esclavo del mundo y de Satanás. Es esclavo del mundo y de Satanás. Mira el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, ese término, esa expresión príncipe de la potestad del aire, los comentaristas nos indican que es una referencia a Satanás, ¿no? Al maligno, al enemigo. Entonces, vemos que esta característica del viejo hombre, muerto en delitos y pecados, y es esclavo del mundo y de Satanás. Y con mundo allí nos estamos refiriendo a lo que es este sistema caído que gobierna en este mundo, que es similar a lo que Primera de Juan dice: el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? El mundo espiritual que gobierna este sistema es pecaminoso, es caído, es del viejo hombre. Entonces, muerto en delitos y pecados, esclavo del mundo y de Satanás, también es desobediente. Dice el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto tiene sentido. Desobedecen a Dios porque hacen la voluntad de su padre, el diablo. No, recuerde, son esclavos del mundo y de Satanás, que era algo que el Señor Jesucristo le exhortaba a los fariseos. Ustedes son de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Esta es la idea aquí también, de que son esclavos del mundo y de Satanás y quieren hacer los deseos de su padre, que son contrarios a la palabra de Dios. Por eso son desobedientes. No se someten a la palabra de Dios. Y sigue diciendo también el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Aquí va: los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, esta otra característica del viejo hombre es que es esclavo de sus deseos y de sus pensamientos carnales. Y esto es triste, ¿no? Son personas que no pueden pensar otra cosa más que el mal. Son personas que no pueden pensar más que, digámoslo así, pensamientos pecaminosos. De nuevo, es porque están acostumbrados, están habituados a hacer el mal, como lo vemos en Jeremías. Y aquí lo dice dice el texto verso 3, ¿no? Hacen la voluntad de la carne y de sus pensamientos. Son esclavos de su carne y de sus pensamientos. Lo que su carne quiera, lo que se les cruce por la mente, lo hacen porque son esclavos de eso. Y el verso dice al final que son hijos de ira. Ahora, hijos de ira no significa de que les da rabia todo el tiempo o de que están airados todo el tiempo. También es una característica del viejo hombre. Pero aquí propiamente hablando, hijos de ira implica que van a recibir la ira de Dios. Si mueren en sus delitos y pecados, como dice el verso 1, sin arrepentirse, sin creer en el Señor Jesucristo, son hijos de ira. Van a recibir como herencia la ira justa de Dios por su pecado, por su estilo de vida. Pero ahí es donde no pensamos en familiares, en conocidos que viven como el viejo hombre y nos debe mover a compasión de orar por ellos, de darles el evangelio, que el Señor tenga misericordia y les salve. Entonces, estos son hijos de ira. Y solamente para mostrar el término viejo hombre, en el Nuevo Testamento, la primera vez que aparece es aquí en Efesios 4:22. Solamente para que lo tenga de referencia. Más tarde vamos a venir a este pasaje cuando estemos hablando del nuevo hombre, pero solamente para que vea, viejo hombre, por primera vez en el Nuevo Testamento aparece en Efesios 4:22. Usted lo observa ahí en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Entonces, ahí para que sepan dónde viene este término de viejo hombre, Efesios 4:22. Pero estamos viendo estas características, ¿no? del viejo hombre en el Nuevo Testamento. Vimos Efesios 2. Quiero que vaya conmigo a Colosenses. Pase ahí Filipenses. Luego vea Colosenses. Vamos a ver Colosenses 3. Lo mismo. Quiero darle el otro pasaje donde Pablo menciona viejo hombre. De nuevo, esto es para que usted sepa en dónde la Escritura menciona viejo hombre. Ya vimos Efesios 4:22 y la otra parte donde Pablo menciona esto es en Colosenses 3:9. Colosenses 3:9. Lo voy a leer, dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, esos dos textos, Efesios 4:22, Colosenses 3:9, recuerden, es para que sepan de dónde viene este concepto de viejo hombre. No mencionado de forma literal en el Antiguo Testamento, pero vimos el principio, esclavo del pecado, se deleita en el pecado. Y vemos las características que el Nuevo Testamento nos dice. Entonces, estando aquí en Colosenses, mire Colosenses 3, versículo 5. Dice aquí el texto, Colosenses 5, 3, 5 al 6, dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, de nuevo, estas son otras características del viejo hombre. Y usted observará que en estos versículos 5 al 6, parece que hay un tema en común y tiene que ver con los deseos sexuales pecaminosos, o con lo que se llama también de forma más técnica, tiene que ver con la lujuria. ¿Qué es eso? Es el deseo sexual pecaminoso incontrolable que es, digamos así, en contra de la santidad de Dios. Y usted lo ve ahí en este versículo, ¿no? El texto dice: hagan morir lo terrenal, y usted ve una conexión ahí, ¿no? Lo terrenal con el viejo hombre. Entonces podríamos pensar, el viejo hombre es terrenal, el nuevo hombre es celestial. Pero bueno, eso es para otro tema y solamente una nota a pie de página. Observe de nuevo verso 5: hagan morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos. Todo esto cae en esta misma categoría de, digámoslo así, lujuria o deseos sexuales pecaminosos. Pero usted observa que el apóstol Pablo también habla allí de avaricia e idolatría. Y uno podría pensar, ¿por qué Pablo habla de codicia? ¿Por qué habla de avaricia e idolatría en un contexto de pecado sexual? como dice ahí el verso 5 al final, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Bueno, la idea aquí es que la base, escuche bien esto, la base o el fundamento de todo pecado sexual es un deseo codicioso de autogratificación. El fundamento de todo pecado sexual es un deseo codicioso de autosatisfacerse. Por eso el texto pone en el mismo contexto lo que es fornicación, impureza, malos deseos, con la avaricia, y nos dice, todo eso es idolatría. Porque ese es el pensamiento, el motor que lleva a cabo estos pecados sexuales, ¿no? El individuo se ama mucho a sí mismo. El individuo se idolatra a sí mismo y lo que sea que su carne le pida, se lo va a dar. Llámese dinero, llámese fama, llámese mujeres, llámese lo que se llama, como se adora a sí mismo, como se idolatra a sí mismo, entonces lo que sus deseos le piden, este rápidamente se lo da. Por eso la base de todo pecado sexual es un deseo codicioso, avaricioso, de autogratificarse. Y esas son características del viejo hombre. El viejo hombre se adora a sí mismo, esclavo del pecado, se deleita en su pecado. Es como, recuérdelo, ¿no? Ahorita citamos Proverbios 26:11, Pedro hablando, el proverbista hablando acerca del perro que vomita y se come el vómito. Pero Pedro, en segunda de Pedro, habla de una puerca lavada que vuelve y se ensucia en el seno, porque es su naturaleza, ¿no? Y esta es la naturaleza del viejo hombre. Se revuelca en su pecado, se come su pecado, se come su vómito, se deleita en todo esto porque está muerto en delitos y pecados. Y ahorita vimos en Efesios que es hijos de ira. Y aquí vemos este principio de que la Biblia interpreta la Biblia aplicado. Porque ahorita vimos hijos de ira en Efesios, pero mira lo que dice Pablo aquí en Colosenses 3:6. Después de mencionar esta impureza, fornicación, idolatría, en el 3:6 Pablo dice, por estas cosas, 3:6, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces vemos cómo la Biblia interpreta la Biblia. Hijos de ira en Efesios, Pablo aquí dice que esos hijos de ira son los que reciben la ira de Dios por su desobediencia. Ahora, tú estás escuchando todo esto y quizás tú en esta mañana tú estás diciendo, yo soy esa persona. Yo vivo esclavo del pecado, yo soy esclavo del viejo hombre. Yo no puedo hacer otra cosa más que mentir, más que engañar, más que robar. Soy esclavo de mis deseos, soy esclavo de mis pasiones. Soy exactamente lo que la Biblia está describiendo, que el viejo hombre es. ¿Cómo puedo matar al viejo hombre? ¿Cómo puedo abandonar al viejo hombre? Mira, si tú te estás preguntando eso en esta mañana, la Biblia nos dice qué hacer. Míralo aquí mismo en Colosenses. Algunos de nosotros hemos sido regenerados, hemos nacido de nuevo, no porque hayamos hecho algo nosotros, solamente por la obra de Dios. Pero Pablo lo menciona aquí en Colosenses 1, Colosenses 1, 21. Colosenses 1, 21. Mira este texto. Estamos viendo qué puede hacer una persona muerta en delitos y pecados para abandonar al viejo hombre. Aquí Colosenses dice, Colosenses 1:21, a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños o alejados, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces lo que el apóstol Pablo dice aquí, él está haciendo una alusión breve al evangelio, ¿no? A lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Y esa es la manera en la que el viejo hombre puede morir, puede ser reemplazado por el nuevo hombre. Esto es a través de la fe en el Señor Jesucristo y arrepentirse de tus pecados. Tú tienes que creer que Jesucristo es Dios el Hijo que se encarnó y Él vivió la vida perfecta. Y Él nunca cometió pecado, nunca se halló engaño en su boca y que Él fue llevado a la cruz del Calvario a morir por los pecados de los escogidos. De manera que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y Él no se quedó en esa cruz, sino que lo pusieron en la tumba, fue sepultado, y la Biblia dice que al tercer día resucitó y ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa es la manera en la que el viejo hombre puede ser matado y dar vida al nuevo hombre a través de la fe en ese mensaje del Evangelio. Así que si usted se identifica con este viejo hombre, este es el día en el que usted puede venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe y decirle: Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. No quiero ser esclavo del pecado, quiero la libertad en Cristo a través de la verdad. Dice el versículo 23. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Esa es la esperanza del Evangelio, que Jesucristo vino al mundo a salvar pecadores, y como escuchamos el viernes pasado, Él se deleita en salvar pecadores. Así que de nuevo, si tú eres ese viejo hombre o esa vieja mujer con esta naturaleza, ven a Cristo y sé salvo. Y la promesa es reconciliación con Dios, es un nuevo nacimiento, es regeneración. Segunda a los Corintios 5:17. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y esto de hecho nos introduce a esa parte de la nueva criatura. ¿Qué es el nuevo hombre? ¿Qué es el nuevo hombre? Y vamos a ver lo mismo, la misma metodología. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero antes de pasar a responder qué es el nuevo hombre, veo una mano levantada aquí. Segunda a los Corintios 5:17. Segunda a los Corintios 5:17. Hermana, adelante.
Pero es conforme a la palabra de Dios, si el Espíritu Santo no viene a traer esa convicción en sus vidas, ellos van a estar toda la vida, como dijo el hermano Michelet, hay muchos que estamos en la iglesia, pero no todos somos, y no todos los que son estamos
ahí. Sí, eso es cierto, ¿no? Y el texto de Jeremías 13:23 resalta ese principio de que el ser humano, por su propia cuenta, no va a venir a Cristo. Es imposible porque están habituados a hacer el mal. Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso cuando evangelizamos y cuando en casos así de los hijos o papás o familiares, gente que creció en el Evangelio toda su vida en la iglesia y están todavía muertos en delitos y pecados, rechazando al Señor, no perder la esperanza, ¿no? Seguir orando por su salvación, seguir dándoles el Evangelio. Y yo sé que es un poquitico a veces chocante, porque a veces estas personas saben el Evangelio mejor que uno. Pueden presentar el Evangelio mejor que lo que uno lo presenta. Pero de nuevo, ahí es donde uno tiene que ser paciente, confiar en el Señor y seguir orando y seguir dando el Evangelio. Y confiar, ¿no? Lo que el Señor dice en Isaías 55, que su palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual Él la envió. No, realmente en la predicación, en el evangelismo, eso es un texto que uno siempre debe tener en su mente. Es que, Señor, no son mis palabras, no es mi elocuencia, no es mi conocimiento. Si tú no salvas, no hay nada. Si tu espíritu no obra, aquí no hay salvación, aquí no hay nada. Por eso, no seguir confiando que la palabra de Dios es la única que puede salvar y que solo el Espíritu Santo puede traer esa vida espiritual a esa persona, sin importar su pasado, sin importar qué haya hecho, sin importar lo que haya dicho. Entonces, eso nos anima, ¿no?, a seguir orando, seguir perseverando y seguir dándoles el Evangelio, porque solamente la palabra de Dios puede salvar. Dos manos más, adelante, hermano. Sí, sí, se está refiriendo, como lo veíamos, ¿no?, en Efesios 2 y en Colosenses 3, Pablo habla hijos de ira y luego habla de hijos de desobediencia. Y él explica ambos términos. Son personas que van a recibir como herencia la ira de Dios. Es lo que Pablo dice también en Romanos 2. Por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Entonces se está refiriendo a personas que rechazan a Cristo, que no creen en el Señor Jesucristo, que no han nacido de nuevo, que no han sido regeneradas. Ese tipo de personas son hijos de ira, hijos de desobediencia. Sí, es lo que Jesús dice también a los fariseos, ¿no? Ustedes... Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, no tenemos pecado. Jesús dice, no, ustedes son hijos de Satanás. Entonces esa es la idea ahí también. Muy bien. Hermana, adelante uno más y para avanzar. Sí, eso es una buena pregunta. La hermana está preguntando, uno, o sea, hay personas que saben el Evangelio, ¿no? Y hace unas semanas, ya meses, el pastor Josías, predicando a través de Colosenses, nos exhortaba, ¿no?, a examinarnos, porque recibimos muy buena enseñanza, recibimos la mejor enseñanza que hay, ¿no? La enseñanza bíblica, sistemática de las Escrituras, y eso puede ocurrir, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo tenía 12 seguidores y uno era... ¿Cierto? Como él le dice, el hijo de condenación, ¿no?, de que le rechazó y le entregó. Entonces eso puede pasar. Y la hermana pregunta, ¿cómo sabe uno si el viejo hombre ha muerto y si uno está en el nuevo hombre? Hay varios pasajes en las Escrituras que nos exhortan a examinarnos, ¿no? De hecho, 2 Corintios 13:5 nos dice, examínense a ustedes mismos si están en la fe. No, eso es 2 Corintios 13:5 y esa es la manera, uno se examina a la luz de lo que la Escritura dice. También puedes leer Santiago y Primera de Juan, porque Santiago y Primera de Juan son libros del Nuevo Testamento donde se da pruebas o lo que es el fruto de un creyente genuino, no, el fruto de una persona que ha nacido de nuevo, una persona que está verdaderamente en Cristo. Entonces, Primera de Juan, Santiago, son textos o libros que nos enseñan a ese proceso de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Usted también puede leer Romanos 7, ahí vemos la batalla del apóstol Pablo con el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿no? El viejo hombre ha recibido un golpe fatal de que ya no domina nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro intelecto. Pero como todavía estamos en esta carne, en este cuerpo caído, todavía estamos batallando contra ese principio del viejo hombre. Pero la simiente de Dios, 1 Juan 3:9, ya ha sido implantada en nosotros. Ese nuevo nacimiento, esa regeneración, que somos capacitados por el poder del Espíritu y su palabra para batallar en contra de los deseos de la carne. Entonces Romanos 7 y Romanos 8 son clave para ver también esa batalla y cómo el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra santificación a través de las Escrituras. Muy bien, de hecho, vamos a ver, Jorge, sí señor. ¿De acuerdo? Sí, el que ha nacido de nuevo, ¿cierto? Lo muestra también por sus frutos, ¿no? Sus frutos van a ser evidentes. Pero creo que esta segunda parte que vamos a ver nos va a ayudar un poquitico con esa examinación, porque vamos a ver las características de este nuevo hombre. Y entonces ahí uno ya se empieza a identificar, y obviamente todos tenemos muchas áreas en las que crecer, pero veamos este nuevo hombre, ¿no? El nuevo hombre es el ser humano dominado por el Señorío de Cristo. Está dominado por el Señor y por su palabra. Este es el hombre espiritual, ¿no? Tomando esa idea de 1 Corintios 2. El natural no comprende las cosas que son del espíritu, porque tienen que entender espiritualmente. Este nuevo hombre es ese hombre espiritual, el ser humano que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ¿no? Y usted recuerda esa enseñanza del Señor Jesús en Juan 3, de es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Ese es el nuevo hombre. Y quiero que mire conmigo Ezequiel, de nuevo, vamos a ver este principio del nuevo hombre en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que observe algo también. Aquí, en los textos que vamos a ver, no vemos de forma literal nuevo hombre, pero quiero que observe la palabra nuevo, porque sí la vamos a ver. Y usted va a ver la conexión allí de nuevo hombre con simplemente este término nuevo. Mire Ezequiel, capítulo 11. Mire Ezequiel, capítulo 11, versículo 9. Solamente para que lo sepa, esto que vamos a ver viendo en Ezequiel, vamos a ver tres porciones, nuevo hombre en el Antiguo Testamento, y la mayoría de esto está en el contexto del nuevo pacto. Ojo, estamos leyendo el Antiguo Testamento, pero es la promesa que Dios hace de que establecería un nuevo pacto. Ahora observe Ezequiel 11, 19. Dice así la palabra del Señor. Y les daré un corazón y un espíritu, ¿qué? Un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces usted observa ahí en Ezequiel 11, 19 al 21, este nuevo corazón, este nuevo espíritu. Pero usted va a notar en estos pasajes que es necesario que Dios haga algo con el viejo hombre. Y este texto incluso nos lo dice, que Dios quita ese corazón de piedra. Es necesario que haya ese cambio. El viejo hombre, esta naturaleza esclavizada al pecado, acostumbrada a pecar, es necesario que Dios la quite, la remueva, la extermine y ponga un nuevo corazón, ponga una nueva mente. Porque ese nuevo corazón y esa nueva mente ahora se deleita en la ley de Dios. Por eso el texto dice en el verso 22, perdón, 21, no, perdón, les dije, verso 20, él tiene que hacer eso para que podamos andar en sus ordenanzas, en sus mandamientos, cumplirlos y obedecerlos. Entonces usted va a observar ese principio de que en el nuevo hombre es necesario que Dios quite el viejo hombre y ponga entonces este espíritu regenerado y renovado. Mire adelante Ezequiel 18. Mire conmigo Ezequiel capítulo 18. Vamos a ver lo mismo aquí. Mírelo desde el 30. Ezequiel 18, 30. Y observe de nuevo que no vamos a ver propiamente nuevo hombre, pero sí vamos a ver esta novedad o la palabra nuevo implementado. Esto es 18. Ezequiel 18, 30 en adelante. ¿Estamos ahí? Muy bien, siga la lectura, dice el texto. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Si el Señor les dice, si ustedes se convierten y si ustedes se apartan de sus pecados, entonces el pecado no va a ser una causa de ruina para ustedes. Porque recuerden, la paga del pecado es la muerte. Y la manera de huir a eso es convertirse, es apartarse del pecado. Mira el verso 31. Echen de ustedes todas sus transgresiones con que habéis pecado y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Entonces el Señor les está diciendo a ellos, tomen su pecado y échenlo aparte de ustedes. Quiten de ustedes su iniquidad, su transgresión. Pero miren que el Señor también les dice en el verso 31, háganse un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Pero les pregunto, ¿acaso puede el etíope cambiar su piel o el leopardo cambiar sus manchas? Pero el Señor les dice a ellos, quiten de ustedes su pecado y háganse ustedes un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces, ¿cómo puede hacerse esto? Usted lo ve en el versículo 32. El Señor dice, no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos y viviréis. Entonces, ¿cómo puede el viejo hombre quitar su pecado, hacer un nuevo corazón y un nuevo espíritu a través de la conversión? De convertirse, de apartarse de su pecado y entonces el Señor le dará vida. No sé si usted lo observa ahí, pero el verso 30 donde dice convertidos y apartados es casi el lenguaje de arrepentimiento y fe. Conversión, ¿no? Es usted va en una dirección y usted se vuelve de eso, como lo explica Pablo en 1 Tesalonicenses, que se convirtieron de los ídolos para servir a Dios. Implica un cambio extremo, un cambio de 180. Y cuando te conviertes o cuando te arrepientes, que cambias de dirección, empiezas a caminar en dirección hacia Dios, hacia la justicia, hacia la santidad, te estás apartando también de los ídolos y del pecado. Entonces cuando Dios les dice, echen su pecado de ustedes, háganse un nuevo corazón, háganse un nuevo espíritu, lo que el Señor les dice es, vengan a mí, conviértanse y vivirán. Convertidos y viviréis. Y el Señor dice esa promesa en los profetas menores también. Buscadme y viviréis. Entonces, ¿qué debe hacer el viejo hombre para tener un nuevo hombre? Convertirse de sus pecados, arrepentirse de sus pecados, buscar a Dios, venir a Él en arrepentimiento y fe. Y mire, Ezequiel 36. Vamos a pasar aquí a Ezequiel 36. Aquí propiamente en Ezequiel 36 vamos a leer el nuevo pacto, ¿no? Esa promesa que Dios hace de hacer un nuevo pacto con Israel. Dice Ezequiel 36, mire, desde el versículo 25, y le pido nuevamente subraye o anote o piense en esa novedad de vida, novedad de espíritu, novedad de corazón, novedad de mente, que son las características del nuevo hombre. Dice Ezequiel 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón, ¿qué? Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Usted ve ese principio nuevamente ahí. Es necesario que Dios quite el viejo hombre, el antiguo corazón, la antigua mente que está esclavizada, muerta en delitos y pecados, y que Dios entonces dé vida nueva. Ponga este nuevo corazón, este nuevo espíritu. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Entonces usted lo observa ahí, realmente, solamente en esta porción uno podría quedarse toda la escuela dominical. Hay mucha riqueza en este texto. pero solamente resaltar el verso 27, Dios dice, voy a poner en ustedes mi espíritu. Y ahí está haciendo referencia a la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Está haciendo referencia al Espíritu Santo, promesa que se cumple en Hechos 2, cuando nace la iglesia y Dios derrama su espíritu. Ahora, esa es la razón por la que podemos andar en los estatutos del Señor, guardar su palabra y obedecerla, porque el Espíritu Santo mora en el creyente, ¿no? El creyente es regenerado, ¿no? Es nacido de nuevo por la obra del Espíritu, y ahora ese creyente es la morada del Espíritu, ¿no? Es la habitación del Espíritu. Es por eso que usted ve a los apóstoles en el Nuevo Testamento hablando de el templo del Espíritu. ¿Que cuál es el templo del Espíritu? Nosotros, el cuerpo, el Dios Trino mora en nosotros. Es una de esas verdades tremendas de la palabra de Dios. Entonces esa es otra característica del nuevo hombre según el Antiguo Testamento. Tiene un nuevo corazón, tiene una nueva mente, tiene un nuevo espíritu, y el Espíritu de Dios mora en nosotros, que nos capacita para andar en sus estatutos, para amar su palabra y para obedecerla. Esa es una de las promesas más hermosas que hay en las Escrituras, de que nosotros, que estábamos esclavos del viejo hombre, muertos en delitos y pecados, deleitándonos en los deseos pecaminosos, y odiábamos a Dios, no queríamos saber nada de Dios, pero ahora por la intervención divina, de que hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, ahora nos deleitamos en leer las Escrituras, nos deleitamos en venir a la iglesia, nos deleitamos en la comunión los unos con los otros. Y eso de nuevo no es de nosotros, sino de Dios, la obra de Dios en nosotros, dándonos este nuevo hombre. Entonces, veamos otras características del nuevo hombre en el Nuevo Testamento, y con esta porción vamos a terminar. Mire Efesios 4, estas características del nuevo hombre según el Nuevo Testamento. Y mire Efesios 4, 22. Efesios 4, 22, características del nuevo hombre según el Nuevo Testamento. Y usted va a notar, yo le dije que en ese lenguaje del nuevo pacto hay un énfasis de quitar y poner. Quitar el viejo hombre, quitar el corazón viejo y poner un nuevo corazón. Y aquí es donde vemos que el apóstol Pablo no se está inventando este principio. Él está aplicando lo que el nuevo pacto dice, ¿no? Digámoslo así, que estas son las implicaciones de esa teología sana del nuevo pacto. Y usted lo ve aquí en Efesios 4:22. Dice el texto, ¿ya estamos ahí? Sí. Muy bien, vamos a verlo entonces, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y eso es quitar, ¿no? Despóese del viejo hombre, mortifique su pecado, no le dé rienda suelta al viejo hombre. Eso por un lado. Y verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque hemos recibido un nuevo espíritu, una nueva mente que es conforme a la palabra de Dios. Y 24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces yo veo que esto es una aplicación práctica de lo que dice el nuevo pacto. Dios quita el viejo hombre y Dios pone el nuevo hombre. Y Pablo toma esto y lo hace en términos más prácticos, ¿no? De ya caso por caso prácticamente. Él dice, quite de ustedes esa vieja pasada manera de vivir, el viejo hombre, y renueven en su mente, que es también lo que dice en Romanos 12, y también vístanse del nuevo hombre. Ese nuevo hombre que está creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y el pastor MacArthur explica que la justicia se refiere a los deberes morales del creyente con su prójimo. Y santidad se refiere a los deberes morales del creyente con Dios. Prácticamente el primero y el segundo mandamiento más importante, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces este nuevo hombre que está renovado en su mente, renovado en su corazón, está revestido y ha sido creado por Dios, tiene plantado ese principio de honrar a Dios, de obedecer lo que las Escrituras dicen, de deleitarse en lo que la palabra de Dios enseña. Esas son características del nuevo hombre. Eso es como uno puede ir, empezar a evaluarse. Yo vivo así. Cuando estoy en mi vida cristiana, estoy activamente renovar mi mente a lo que dice la palabra. Estoy activamente vistiéndome, ¿no?, de este nuevo hombre, creciendo en justicia, creciendo en santidad, siendo más como Cristo. Son, digámoslo así, pruebas o maneras en las que uno puede examinarse. Hay más. Este nuevo hombre habla la verdad. Que recuerde que vimos en Jeremías, ¿cuál era una característica del viejo hombre? Habla mentira. Tiene su lengua entrenada para hablar mentira y para engañar. En contraste, el nuevo hombre habla la verdad, verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, recuerden, estamos viendo este principio de quitar y poner, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Entonces, eso es una de las cosas. Y creo que es uno de los ejemplos o de las cosas más prácticas que uno puede ver si uno ha nacido de nuevo, ¿no? Porque antes uno mentía para todo, ¿no? Ya voy saliendo, ya voy en camino. No tengo que explicar eso porque ya. Pero obviamente esas son no, cosas así, pero, o sea, ¿mientes en tus taxes? O sea, ¿mientes con tus ingresos? Entonces tienes que examinarte. Y profundamente, ¿no? Porque el nuevo hombre habla la verdad. Siempre habla la verdad porque es la verdad la que habita en su corazón. Entonces el nuevo hombre habla verdad. También tiene dominio propio. Verso 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿No? Este nuevo hombre tiene dominio propio y solamente se indigna cuando el nombre de Dios es blasfemado. Pero si hablan de mí, si rajan de mí, no se defiende. No se aira porque es humildad, es poder bajo control, es manso. Esas son características del nuevo hombre. Mantenía el viejo hombre siempre irritado, airado, no se le podía ni hablar ni mirar. Pero si es un nuevo hombre, ahora tiene mansedumbre, ahora tiene dominio propio, ¿no? Que es una de las características del Espíritu Santo. No hemos recibido un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1. También este nuevo hombre es responsable, es diligente, trabaja duro y es generoso. Usted lo ve en el versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces ya no roba. Antes está buscando siempre cómo engañar, cómo mentir, cómo robar. Está siempre pensando en cómo quitar para sí mismo. Ese es el viejo hombre, pero el nuevo hombre antes está buscando cómo puede ser de bendición para el prójimo. Antes estaba buscando cómo puede ayudar a su propia familia. Esas son características del nuevo hombre. Y usted dirá, no, es que a mí no me pagan lo suficiente. O es que ahorita vienen los taxis y tengo que pagarle un montón de dinero al Estado y a los federales, etc. Pero eso no es excusa. Un pozolito no se le niega a nadie. No le puedo dar un cheque, no le puedo dar un aguinaldo, no le puedo dar una ancheta para los de Suramérica. Pero véngase a la casa, hay conchitas, hay café, cantamos unos himnos al Señor. O sea, tiene esa disposición de compartir lo que el Señor le ha dado con el otro. Mire que el texto, o sea, la Escritura no dice si tiene mucho, si tiene poco. No, es una disposición del corazón. Ya no está buscando cómo robar, cómo quitar, cómo beneficiarse a sí mismo. Ahora está buscando cómo puedo ser de bendición para mi familia y para el prójimo. Son palabras, en el verso 29 vemos que esta característica del nuevo hombre, que sus palabras son piadosas y siempre busca cómo dar ánimo. Mire el verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En el verso 30 vemos que esta característica del nuevo hombre, que no contrista al Espíritu. Verso 30. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahorita veíamos un texto en Colosenses donde hablaba acerca de impureza, fornicación, deseos sexuales, pasiones sexuales y todo eso. Y usted dirá, hermano, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Gloria a Dios, excelente. Pero hay otras cosas en las que hay como que batallamos todos los días. Y mírelo, aquí está versículos 31 y 32. Dice el texto, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Yo no fornico, pero me la paso bravo, ¿no? Son cosas que el texto nos está diciendo, ¿no? Amargura, enojo, ira, gritería, se la pasa maldiciendo, se la pasa con pensamientos, ¿cierto? Malvados. Y gloria a Dios si no estamos batallando con esas otras listas de pecado. Pero también esto es algo que la Escritura nos dice, que como nuevos hombres, como creyentes regenerados y nacidos de nuevo, también tenemos que activamente renovar en la mente y vestirnos de este nuevo hombre. Y la implicación de esto es que esto es con el prójimo, ¿no? De tener amargura, de tener enojo, de tener gritería con el prójimo. Porque el verso 32 nos dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos y perdonadores. Entonces, esta es una característica del nuevo hombre y como creyentes estamos llamados a vivir de esta manera. Y usted dirá, ay hermanito, es que usted no conoce a mi esposo. Usted no conoce a mi esposa, usted no conoce a mis hijos, prácticamente el demonio de Tasmania. Y es cierto, ¿no? Digámoslo así como se dice, o sea, nadie sabe lo de nadie, ¿no? Y hay batallas que hay en la familia y todo esto, pero por eso me gusta lo que dice el texto, porque el texto pone que el estándar es Dios en Cristo. Mírenlo nuevamente, quítense de ustedes amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Y una de las razones por hacer eso es porque esto contrista al Espíritu. Yo no quiero contristar al Espíritu. Entonces voy activamente a pedirle al Espíritu que me ayude a quitar todo esto de mi vida. Y luego dice, en lugar de eso, de estar amargados, iracundos, gritando, maldiciendo, con pensamientos malvados, en lugar de eso, verso 32, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el estándar, hermanos. Y se entiende, hay batallas internas en la familia y en los matrimonios, y eso es causa del pecado, etc. Pero este texto nos deja sin excusas. Ser benignos unos con otros, ser misericordiosos y ser perdonadores. Y usted tiene que pensar en lo que Dios ha hecho en su vida, de que Él ha mostrado bondad. Él ha sido benigno con usted, le abrió los ojos y le mostró la hermosura de Cristo. Él es benigno. Cuando éramos nosotros aún pecadores, cuando éramos débiles, cuando éramos esclavos, Cristo murió por nosotros. Si usted verdaderamente cree en el Señor Jesucristo. Entonces dice el texto, sean benignos unos con otros, misericordiosos. El Señor en su benignidad nos dio lo que no merecíamos. Y en su misericordia no nos da el pago que merecen nuestros pecados, sino que nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, nos perdonó todos nuestros pecados. Y es por eso que si usted está en Cristo y usted ha creído en Jesucristo, usted ha sido reconciliado con Dios y usted tiene paz para con Dios por la obra de Jesucristo. Y ese es el estándar que Dios toma y nos llama a nosotros. Sean así los unos con los otros. benignos. No, es que mi familia no merece nada esta Navidad. Todos están en la lista mala. Bondadoso. Misericordioso. Perdonador con todos los que el Señor nos da, familia, prójimos, etc. Entonces, ahí para terminar, vimos entonces lo que es el viejo hombre en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, las características de este nuevo hombre en el Nuevo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y a manera de práctica, aquellos que están en Cristo, que hemos nacido de nuevos, esto nos ayuda a examinarnos. Todavía todos tenemos áreas en las que debemos y podemos crecer, y solamente por la obra del Espíritu Santo podemos hacerlo. Y aquellos que no han creído en Jesucristo, que son esclavos del pecado, que todavía viven bajo el gobierno del viejo hombre, a ustedes les invitamos a que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Recuerda esa promesa que el Señor dice: convertíos y viviréis. Entonces el viejo hombre es esa humanidad imputada con el pecado de Adán, pero el nuevo hombre es la humanidad que ha recibido y se le ha imputado la justicia perfecta de Cristo. Amén. Vamos a orar y terminamos. Padre, qué gozo es estudiar la palabra juntos. Señor, hay un banquete en tu palabra que nos alimenta, Señor, y realmente nos alineamos a las palabras del salmista, de David. Tu palabra, Señor, es más preciosa que oro, más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel. La miel más dura, Señor, que la que destila del panal. Señor, que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti. Ayúdanos a crecer en esas áreas que necesitamos. Ayúdanos a examinarnos si estamos en la fe a la luz de la Escritura. Y también, Señor, si hay alguno en medio de nosotros que no crea en ti, Padre, no puede por sus propios méritos cambiarse, no puede por sus propios méritos salvarse. Pero qué esperanza hay que tú te deleitas en salvar pecadores, que tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ten misericordia y sálvales, quita a ese viejo hombre e implanta el principio de vida espiritual. Séllales con tu espíritu y que tengan la esperanza también de la vida eterna y de pasar la eternidad contigo. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.